Ser alternativo es ver lo que quieres ver. Vive tu pasión por los toros con las ferias de Abril y San Isidro en directo y en exclusiva en Movistar Plus. Con reportajes, análisis de las mejores faenas y programas especializados. Contrata Canal Toros en el 1004 y tiendas Movistar. Y disfruta del resto de la temporada taurina.
En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos por delante para hablar de la actualidad, pero taurina, ¿eh? Después de esta jornada electoral maratoniana. Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ponte las gafas.
Sí.
Que
hay que llevar las puestas.
Hay que llevar las puestas y verlo claro. ¿Qué tal?
Bien.
¿Bien?
Bien, sí. Una semanita muy ocupada.
Un constipado de
claro,
esos...
Claro, por ocupar la semana,
¿no?
Pues...
De esos de primavera, ¿no?
Sí.
Que duran ya hasta el verano. Bien, fenomenal. ¿Y Javi Romero?
Buenas noches.
¿Cómo estás, hijo?
Pues bien, la verdad que estoy contento.
Te veo cañero, ¿eh? Con la camiseta con el signo sí, heavy, ¿no?
Así no, un poco... es de los surferos.
Perdón.
No soy surfero.
No eres surfero.
Cualquier día vengo yo con el de la serpiente de los Parpel.
Es que es un viejo rockero.
Julián,
ya sabes,
Julián, ¿no? Sí es rockero.
Bueno, casi heavy, diría yo.
Pero... Sí, total.
Yo... Está muy bien. No es incompatible.
Total. No. Nada más, el mundo del toro acepta todo tipo de condición y de todo tipo de gente.
Yo era un bicho raro en la empresa donde trabajaba, rockero, me gustan los toros, la caza.
Pues ya está. Lo tenías todo, ¿no? Deep Purple, ¿qué te suena esto? Don Miguel del Pino, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Yo el día que haya una camiseta de zarzuelero me la pondré, pero lamentablemente no existe.
A Miguel le sacas de la zarzuela, que es un género fantástico, y él no, y yo charlamos de zarzuela.
Pero
toda
muy
la
fantástico,
semana.
Además.
Me encanta.
Y sí, a mí también.
Nos encanta.
También.
Está reñido, Miguel.
No, lo que está reñido es que un país de verdad olvide un patrimonio como el de la zarzuela, que es el. No voy a decir que la ópera española, porque es otra cosa, pero que es un patrimonio que si lo tuviera Alemania o Austria o cualquier país del mundo, estaría orgullosísimo de él. Sí.
No sé si David, que no lo he saludado. David, buenas
es que pasa,
noches.
Es que, Miguel, ¿qué pasa con tantas cosas eso
en
que aquí
control,
en España?
Mira,
no...
si tenemos Deep Purple por ahí, le ponemos un poquito a Miguel.
¿Qué me iréis
a
poner? No, hoy en día, Miguel, eso es música clásica. Deep Purple es música clásica.
No tenéis un paso doble, hombre.
Bueno, aquí ponemos de todo, ¿eh? No vayas a creer.
La puerta grande, la sintonía del programa.
De hecho, a mí me parece que la música más adecuada para los toros es el paso doble, ni flamenco. Ni lo otro, sí. Ni tal. A mí me gusta el paso doble.
Claro,
el flamenco suena muy bien. Yo que he estado en algunas plazas de toros cuando se ha tocado flamenco, en algunos tentaderos benéficos, en Torrejón lo hacía.
Y a mí me parece eso muy...
Pero es muy difícil acompasar el movimiento de los toros con el flamenco, que suele ser un cante mucho más...
Solo hizo Talavante y mira cómo está.
Claro, pobrecillo.
Que le canto al toro. Aquella vez. ¿Tenemos algo de Deep Purple entonces? A ver...
Es Bottom de Water. Es música clásica, Miguel.
La cara de
clásica.
Miguel del Pino es de
todas maneras,
de vamos.
A ver, ¿qué vais a hacer conmigo?
No.
De todas maneras, te puedo recitar unos versos azuereros. Pobre chica, la que tiene que servir. Más valiera que se llegara a morir, ¿no?
El tango de la
no me pongáis el palito. Bueno, tengo que subirme. O sea,
ah, subirse al palo.
¿Qué fuerza tendría eso cuando salió, verdad? ¿Puedo dedicar 15 segundos, Elia?
¿Al permite? Tango de Hermenegilda. Sí.
A ver. La Hermenegilda es un personaje verdaderamente legendario por lo siguiente. Vamos a ver. En aquella época, fin del 19, la mujer no tenía posibilidades
ninguna
de acceder a Madrid. Primero, el 98% de la mujer era prácticamente analfabeta, también lo registra ese género chico, pero la única forma que tenía una mujer del pueblo de llegar a la capital, donde se estaba gestando una sociedad totalmente burocrática, porque llegaba a la corte, pero no había grandes obras, tal, era el servicio.
Claro.
Y a través del servicio llegaba la pobre mujer de los pueblos a Madrid. Pero fijaros lo que dice, pobre chica la que tiene que servir, tal.
Más valiera.
Pero mira cómo termina.
Pero es que dice una frase, tiene una frase que es, pero al darme el señorito la cartilla y el parné, ¿De qué cartilla estamos hablando? ¿De la de ahorro? No.
No, no, no.
Estamos hablando de la cartilla sanitaria. Claro. Porque la chacha, la tata, tenía que venir a Madrid con la cartilla que demostraba que no tenía sífilis. Sí. Entre otras cosas, para que no peligrara el señorito.
El señorito, claro.
Ahí está.
Era una verdadera esclavitud.
Desde luego.
Y la Menegilda, y ya termino, es un personaje tan reivindicativo que molestó tanto a las señoras, lo que decía, que hubo que hacer inmediatamente una contestación, que es el tango de la señora.
Bueno.
Con lo cual ya las señoras se quedaban tranquilas porque a la Menegilda le habían contestado.
Claro.
Si estaría vivo.
Era Chueca, ¿no? El gran Chueca. Sí, claro, pues es que menudo, sí. Menudo era también, ¿no? Y punto final. Y ahora hablamos de toros.
Es que ese punto final tiene su ahora, y ahora sigo un abuelo, el pobre Estalelo. Y yo soy el ama.
Ahora hablamos no solo de toro, hablamos del toro.
Del toro, porque Miguel ha escrito, ya sabe que tienen esa columna en Libertad Digital, todas las, cada cuánto, Miguel,
todos los domingos, todas las semanas,
pero ¿cuántas lecturas ha tenido aproximadamente?
Pues mira, llené la plata de las ventas porque fueron 24.000 lecturas.
¿Ves? Pues mira, por favor, verdades sobre el toro, bravo, sobre el toro. Y no sobre el buey, sobre... Cuéntanos, Miguel, porque... Bueno, ya han pasado las elecciones, ya hemos tenido mucha jornada en el día de hoy, pero no queremos ni mencionar a Pacma, pero, por favor, es que hay muchas diferencias entre un buey y un toro y hay mucha gente que todavía te dice, ah, sí, pero ¿cuál es entonces? Y, bueno, vamos a explicarlo.
Lo primero es que, no ya es que fuera un buey, lo de menos es que estuviera castrado o no. Lo que yo vi inmediatamente y publiqué, y luego lo ha dicho algún ganadero, es que era un toro de raza vileña,
sí. Negra
vileña, que es una raza mansa. Completamente diferente al toro de Lidia. No quiere decir que un avileño enfadado no te pueda pegar un topetazo, pero okay. No es un toro de Lidia. Bien. Y lo que yo me permití allí anotar es alguna referencia del comportamiento del toro de Lidia, de la raza de Lidia, remontándome al origen, es decir, en España, en la península ibérica, en el sur de Francia y en algunas islas del Mediterráneo, pasó algo teóricamente absurdo, es decir, cuando el hombre domestica a los bovinos, evidentemente trata de eliminar la agresividad, lo que se llamaba antiguamente condición arisca, hasta el extremo de que las reses ariscas no han servido ni para el aprovechamiento lácteo ni de carne. En España se mandaban, en la península ibérica, a zonas totalmente improductivas, que eran las zonas de pastos salobres.
Uh-huh.
Y de ahí viene una leyenda que yo comenté en el artículo, que es que los pastos salinos producen bravura. No. Lo que ocurre es que a los pastos salinos, que son los improductivos, se mandaba el ganado arisco. Y allí estuvo la fuente en que cuando la fiesta de los toros se va haciendo lo que es, los raceadores, los que produjeron los primeros toros bravos, buscaron los toros ariscos precisamente en las zonas salitrosas. Y ahí comenzó la selección del ganado bravo.
Qué curioso.
Dicho eso, ¿verdad?
Que en toda la zona de Cádiz. El
raso de Portillo también en la zona de Valladolid.
Y el Jarama.
Y la Vega del Jarama.
Cuando Fernando VII, de infausto recuerdo, quiso hacerse ganadero...
¡Hombre! Lo que le faltaba ya.
Y, bueno, y se hizo.
También voy a tener que volver a hablar de la zarzuela, porque cuando la regente María Cristina de Nápoles funda el Real Conservatorio,
sí.
Es cuando los pelotas de Fernando VII le dicen, Majestad, usted podría también, ¿por qué no se hace ganadero?
Claro,
ya que su esposa está fomentando la música, usted los toros. Y los pelotas le ven y se hace ganadero, y compra la testamentaria de Vázquez y lo trae aquí a los pastos del Jarama, que eran salitrosos, ¿verdad? Y es una de las causas de la leyenda, de que los pastos salitrosos son los que producen bravura. Bien, lo cierto es que en España... y en la Camarga francesa, por excepción al resto del mundo, los animales ariscos se seleccionan para hacerlos cada vez más agresivos. Y, lógicamente, en el resto de Europa se seleccionan para la explotación de leche o de carne y tal, y se genera pues animales cada vez menos agresivos. Iba a decir tonto. No, cada vez menos agresivos. Mansos.
¿Mansos?
Ese es el milagro genético del toro bravo en España, que por la fiesta de los toros se seleccionó esa red. Y da la casualidad de que entonces, sin querer prácticamente, se están reconstruyendo gen a gen prácticamente los genes del Luro extinguido en la Edad Media. Pero no del Luro de Alemania, el que aparece en el cuadro, tal, sino posiblemente de una variedad de Luro que se extiende por el sur, lo que se llama el Luro Camita. El Luro
que vino de Camp, África, ¿no? ¿Se puede
y que
decir?
Entra por los toros de combate de Antiguo Egipto. Tema prácticamente no estudiado, pero en Egipto había una raza de toros de combate que debían descender del Luro Camita por el sur y que son los que debieron entrar por el Istmo y luego por el Estrecho de Gibraltar para dar las famosas vacadas de Gerión, ¿verdad? Uh-huh. Los toros bravos, los toros ariscos que procedentes venían del sur.
Hay un artículo muy interesante que leí hace tiempo en la revista creo que era en, o sea, en Cuaderno de Tauromaquia, creo. Uh-huh. Y era un artículo precisamente hablando de eso, de la bravura que vino de África, creo que era algo así el título, porque venía de esos toros que se trajeron del norte de África y de esa zona para... Uh-huh. Luego para tener volver a tener el carácter de...
Pero como tú dices, ese tema no está muy estudiado, se remonta a la antigüedad, ¿eh? De hecho, yo he estado bastante tiempo en mi juventud anillando patos y tal en Doñana, y en Doñana quedaba una punta de ganado muy arisco, que había que tener cuidadito con ellos cuando se salía a anillar y tal, especialmente con las vacas. Y recientemente algunos análisis genéticos de esas reses han demostrado que son las más antiguas de Europa. Y posiblemente al estar allí en la marisma de Doñana del Sur tengan una ascendencia muy próxima con los toros del antiguo Egipto, claro, agresivos, los toros de combate de Egipto que entraron por el sur, que casualmente dominaban en ellos la capa negra, lo que llamaríamos negro zaino. Misterios que, de verdad, esto requiere muchísimas tesis doctorales.
Claro, sí, si no, y serio, se investigan, es verdad, claro que sí.
Ahora, de ahí al avileño...
Va un trecho, ¿no?
Decía no, que era un cruce de negro andaluz con un toro bravo.
Ah, anda ya.
Y perra galga también, de paso. Sí. Yo tengo que confesar un pecado de juventud, pero eso no lo voy a enseñar nunca. Y es que, trabajando yo con un geólogo en la ría de Galicia, mira, había un semental de la raza rubia gallega que no me pude contener y le dije a un amigo... Entonces no había teléfono móvil, le dije, coge la cámara. Y me hice una foto haciéndole el teléfono a aquel enorme toro que se podía asimilar con un colorado, ¿verdad? Y la tengo.
La tienes ahí, ¿no?
Pero no la voy a enseñar nunca, es un pecado de juventud del que me avergüenzo.
Esta información es que es necesaria, ¿no? Que al final la gente sepa.
Sí, lo que hablamos siempre, Elia, hablar desde el desconocimiento, aparte de meter esas meteduras de pata, pero bueno, hay algunos que tienen por costumbre meter la pata y dicen, la saco y ya está, y no pasa nada.
Pero, hombre, pero ellos, por desconocimiento, perdón, sí que hay imágenes de animalistas, bueno, gente de esta del PACMA o de otro partido, que en encierros incluso han saltado, ¿no? Para
han
querer
intentado, sí,
frenar
demostrar
al toro. Hubo, y hay verdaderas palizas que le da el toro.
Creo recordar que, no sé si fue en Cádiz, porque como hay muchos...
Era una mujer, ¿no?
Una mujer, una fotógrafa, que además era pues muy antitaurina, y todo lo que escribí y todas las fotos que publicaban eran antitaurinas, y no sé si fueron 8 o 10 cornadas las que se llevó. No ha vuelto a hacer fotografía, ni ha vuelto a...
Ya, y hace poco en una plaza en Francia saltaron una correa de Miura, además. Saltaron 2 antitaurinos y salieron de allí escaldados. Claro, y gracias a los propios
toreros que los
fueron
los
allí auxiliaron. Y los auxiliaron. Sí, ¿no? Eso,
pero es que hay dos tipos de ignorancia. Mira, está la ignorancia bien intencionada, el pobre hombre que se equivoca y tal, y luego está la ignorancia unida a la mala intención.
Claro.
Es en este caso, ¿verdad? Es el querer utilizar un mensaje, el que se ha transmitido desde el animalismo extremo, y en ese caso, unido al desconocimiento absoluto de lo que es una
claro, es que hay, yo lo digo siempre, hay gente bien intencionada que cuando ve esas fotos o cuando ve un comentario, porque a mí me ha llegado, no digo
también
la madre Teresa de Calcuta, sí, pero similar a la madre Teresa de Calcuta, y decir, pero hombre, Julián, ¿de verdad que se le hace todo esto a los toros? Que si para salir al ruedo pasan por una bañerita de líquido abrasivo para que les escuezan las pezuñas corran y tal.
Y vaselina.
Se le echan sacos de harina en el lomo.
Y vaselina en los ojos para que no vean.
Claro, pues la gente bien intencionada, de buena voluntad, lee eso y dice, oh, qué barbaridades le hace.
Claro.
Y eso incluso, cala, ¿eh? Eso
incluso
cala.
Pensando que les cortan la oreja en el mismo ruedo, ahí el torero llega un momento y le hace echa,
sí,
y le corta la oreja.
Sí, sí.
¿No?
O sea, lo cierto es que la conducta del toro, volviendo al origen de mi respuesta, aquel comentario, aquella foto con el semental, o buey, o lo que sea, pero avileño, no bravo. Yo lo que quise también indicar es cuál es la conducta del toro bravo en el campo, ¿verdad? Y lo que significa el instinto territorial, tan frecuente en los animales, que en este caso, en el mundo del argot taurino, que es tan bonito, pasa a llamarse querencia, lo que es la territorialidad, ¿verdad? Y comentaba por los múltiples accidentes que se dan en la finca de los Miura, en Sevilla ha habido muchos, porque es una finca muy rica en espárragos silvestres. Cuando el esparraguero, el pobre hombre del pueblo, que quiere sacarse un dinerito cogiendo espárragos...
¡Qué ricos están!
Pues riquísimos. Hay tres amargos. Hay tres, el de la cerveza, el del espárrago y el de los nísperos, según una frutita.
También, sí.
Pero ahora, volviendo, los espargueros no conocen las querencias del toro, no conocen la territorialidad. Hablaba yo... los rumiantes, y con esto termino, que me estoy teniendo mucho, los rumiantes tienen su momento débil en el campo cuando abandonan sus sentidos para comer. Tienen que bajar esa torre de vigilancia que es la cabeza, ¿no?
Claro.
En ese momento están en un riesgo muy grande de que un carnívoro salte a la yugular.
Claro.
¿No? Para eso la evolución ha dispuesto la rumia o rumiación. Es decir, el animal pasta rapidísimo, rapidísimo.
Y luego
llena la panza. Y se va, y esto es un instinto básico de todos los bóvidos y bovinos, es con las espaldas cubiertas. Todas las vacas en una explotación láctea las veréis tumbadas en una tapia, pero con la mirada hacia afuera y las espaldas cubiertas.
No le pierden la cara al enemigo.
Entonces el toro come rápidamente y se va a rumiar.
Está todo
a un
pensado,
sitio. La jerga taurina se llama acucadero, como decía yo, que es el lugar donde le molesta la cuca, que es la mosca.
La mosca.
La mosca allí se ceba, ¿verdad? Tú te cruzas entre un toro y su acucadero, que es lo que hace el pobre que va a buscar espárragos y no conoce el tema, o el fotógrafo tal, y te embiste.
Y ruina.
Pasa una cosa muy parecida, que también lo recordaba yo allí con el hipopótamo en África, ¿no? El hipopótamo está tumbado al sol. Mira, ahora hacer una foto.
Muy agresivo.
Como te cruces entre el hipopótamo y el río,
muy agresivo,
eres hombre muerto. Ahora, si te pasas a un metro por detrás, no te hará nada. Las gerencias. En el mundo
de todas maneras, dices tú de los esparragueros, buscando setas, sí, también ocurre.
También.
Pero le ha ocurrido, vamos, a un ganadero de la Sierra de Madrid, Lario Serrano, lo mató un toro de su ganadería. Sí, estaba cogiendo leña. Sí. Me imagino que no era consciente de que estaba el toro por allí, claro, porque si no...
No, y a Victorino Padre también le dio un palizón.
A Victorino Padre, Adolfo
también.
Bueno, pero lo de Adolfo fue en los corrales, es decir, era un poco más... Sí. Aquí sí que no tienes escape, pero a los dos Victorinos fue en el campo. Y a Hilario Serrano también, estaba recogiendo leña en el campo, por la zona de Villalba.
Y anda que no los ven crecer y desde pequeñitos, ¿no? Iba a decir el toro, no, que es mi dueño, pobre, no le voy a dar un...
Sí, hay algunos que los crían a biberón. Cuando
me preguntaba por el mayoral de Victorino, también se llevó una buena y estuvo bastante mal.
Sí, claro.
Hablaba yo de que algún toro se ha troquelado y me preguntaba uno de los lectores que comenta el artículo, ¿qué quiere decir troquelado en un toro? Bueno, troquelado es un instinto que descubrió Loren con unos patos, y es que en algunos casos un animal, si recibe del contacto con el hombre unas impresiones determinadas, termina por considerarle de su propia especie. Entonces los patos de Loren se troquelaban porque él estaba mirando el nido justamente cuando nacieron, y entonces comprobó que le seguían a todas partes. Él había sido su madre.
Claro.
Lo probó después con una caja, puso una caja de zapatos con una cuerda al lado de un nido de gansos, y al nacer los gansitos seguían a la caja a todas partes, ¿verdad? Entonces con el toro se han dado cosas así. Un becerrito que llevaba biberón, porque en una ganadería brava no se deja morir a un becerro si muere la madre.
Claro.
Pues entonces ese animal se puede troquelar y desarrollar una conducta muy humanizada, aunque luego sea muy fiero,
¿verdad? Claro.
Y terminé comentando una cosa que me dijo a mí un día que me impresionó mi querido amigo don Fernando Cuadri. Me decía que los recentales de los herbívoros tienen su mayor defensa en la inmovilidad o en la huida. Yo recuerdo una película de Félix Rodríguez de la Fuente sobre el ciervo, que salía hablando y andando en el bosque, y después paraba y la cámara se iba a sus pies donde estaba encamado un cervatillo. Decía que este cervatillo no se ha movido. Tal. Cualquier becerro de cualquier raza bovina, ante una persona que interrumpe, da un espantón hacia atrás, pero es que el becerro bravo lo da hacia adelante.
Sí, sí.
Se ha conseguido con la selección, se ha conseguido que sea agresivo hasta el becerrito.
Yo eso lo he visto.
Lo has visto y lo hemos muchas veces lo hemos sentido también, sí. Te decía yo que esta señora activista y tal, pues que no solamente hubiera huido espaventada ante un toro, sino ante un becerrito recién nacido.
De hecho, don Miguel, en la ganadería de mi tío pasó hace un tiempo que había una finca cercana, había una montería y unos perros se escaparon, ¿no? Se colaron en la finca y pues había unos becerros por allí y fueron a los perros a por los becerros. Como son bravos, los becerros se quedaron haciéndole...
Les plantaban cara
y los perros se los comieron, claro. Los mataron. Vamos.
Por cierto, hay que mandarle un abrazo a tu buen amigo Fernando Cuadri, sí, que sí, ha dejado la ganadería en manos de su hijo y de sus sobrinos.
Qué gran persona, 250 parejas de canarios tenía una vez.
Él lo conoce por la parte de canaricultor, sobre todo, y como gran aficionado que es Miguel del Pino, por supuesto. Miguel, un placer.
Oye, muchísimas gracias por darme más eco.
Mira, ves, ha dicho la montería. Mensaje. La montería es otra zarzuela también. Si es que te das cuenta, es que hay...
La montería, ese año, no sabían qué obra poner para iniciar la temporada y quedaron con el maestro Guerrero y los letristas en un restaurante que había al lado de las Cortes. Y a mí, ¿qué obra ponemos y tal? Y había en la pared un tapiz de esos típicos, como el que salían, cuéntame al principio, de una escena de caza.
Claro, muy típico.
Y dijeron, vieron aquello y dijeron, pues ya está.
Una montería.
Una zarzuela de montería.
Y menudo era el amigo Jacinto para darle al pentagrama, claro que sí. Querido Miguel del Pino, un placer y de verdad, gracias por habernos atendido en el día de hoy para explicar, pues eso. ¿Qué es el toro? Claro que sí. Verdades del toro.
Y de paso ver aquí a los buenos amigos.
Pues claro que sí. Un abrazo, Miguel. Gracias. Adiós, adiós. Bueno, chicos, pues yo creo que es el momento de recibir a nuestro primer invitado. Vamos a seguir hablando de ganadería. ¿Os parece?
Me parece estupendo.
Y si yo os digo José Luis Pereda, pues oye, bien, ¿no?
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Además está en un momento fantástico. Don José Luis Pereda, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, me alegro de saludarle y sobre todo he leído, y me parece lógico, ¿no?, que sí que se está produciendo un rejuvenecimiento de la ganadería.
Lo estamos intentando, por lo menos, sobre la base que teníamos, y es verdad que le estamos dando un poquito de lo que actualmente se necesita, ¿no?, para el triunfo y para los públicos.
Bueno, para el triunfo, que además el primer festejo ya se ha liado,
sí,
¿no?
La novillada.
La novillada, y yo creo que con muy buen comportamiento.
Sí, hombre. Sí, yo creo que sí, que se puede poner una buena nota a la novillada.
Por lo menos.
Bueno, sobre todo en raza. Luego, sí, los.
Galopando. Sí,
José Luis, los ganaderos luego apuntáis otras cosas, pero yo, la percepción del aficionado es que fue una novillada muy interesante, y eso siempre es importante. Cuando se sale hablando de la novillada, luego si uno mejor, otro baja o el otro sube, pero al final que se hable, y eso es importantísimo. Lo peor es que cuando se sale y dicen, es que no, ¿y a cuál salvamos? Eso es lo que hace daño. Lo demás, todo es importante.
Bueno, yo creo que la novillada sí que anduvo hacia adelante y que se movió. Sí, es verdad que es una plaza exigente y como ganadero pues exijo mucho la ganadería, es la única forma de seguir progresando. Y bueno, me quedo con que ese tercer novillo fue bastante bueno y se movió e hizo un poco las características que como ganadero buscamos, y que hubo otra serie de novillos que se dejaron, ¿no? El comportamiento, la movilidad, como le decía, dura hasta el final, en sus matices, obedeciendo los toques y queriendo coger los trastos y hacer las cosas bien. Unos duraron un poquito más, uno se rajó también un poquito. Hubo un poco de todo, sí, es verdad. Pero bueno, en el matiz de que tres novillos creo que con posibilidades y uno con muchas posibilidades.
Sí, bueno, yo creo que fue el tercero. Además, a Jean Salen le vimos ya casi matador de toros, ¿no? Porque cuando un novillo, en este caso, bueno, en Madrid casi son toros ya, José Luis. El novillo que viene a Madrid le faltan 3 días para ser toro. Y la actitud también de Jean Salen demostró mucho, ¿no? Capacidad por parte del torero y ante esa bravura, ¿no? Ante esa acometividad del novillo. Pero veníais de un triunfo que no es fácil, tal y como está la ganadería de Bravo, que es que veníais de una vuelta al ruedo y un indulto unos días antes, ¿no?
Vaya.
Unos días
al
después.
Al contrario.
O sea, eso sirvió de empuje, ¿no?
Un poquito de empuje, sí. Yo creo que se van viendo las cosas nuevas de la ganadería. Sabemos todo que esto es a largo tiempo, ¿no? Que tú pones los sementales, quitas vacas, pones vacas, y solo ves las respuestas en 4 años en las plazas, o en 3 en novillada y en 5 en finqueño. Y en la Jerala ya se iba viendo ese paso evolutivo de la ganadería, y en Madrid la novillada se vio, y luego la corrida de toro, pues bueno, un puntito más, ¿no? Parece que la cosa se va encaminando. El año pasado acabó bien, y este año pues parece que vamos un poco, no me gusta decirlo muy alto porque ser ganadero me
claro.
Padre, que es una dosis de humildad diaria, pero bueno, parece que va poquito a poco para adelante.
José Luis, precisamente, mira, estaban hablando de Fernando Cuadri, como también pues pone en manos de su hijo, en tu caso igual. A mí siempre me surge esa duda, que en su día se la pregunté también a Victorino, hijo, ya cuando su padre, que en paz descanse, le deja la ganadería. Y es que no tiene por qué haber una misma opinión con respecto a lo que se va buscando. Bueno, pues 4 ojos ven más que 2, pero a veces, oye, pues hay también diferentes criterios.
El criterio es lo importante.
Claro, José sí. Luis, vas a seguir apostando, supongo, bueno, por las hechuras, por esa movilidad, pero ¿cuál es el vértice de la ganadería de José Luis Pereda ahora mismo? ¿Qué tienes en la cabeza?
En la cabeza yo le puedo contar un poco corto cómo modificarlo, ¿no? Yo, los primeros tentaderos que hice con mi padre hace unos años, él tenía un matiz, yo otro, pensábamos diferente. Era imposible estar dos personas con diferentes pensamientos,
claro,
y diferentes edades y diferentes vivencias en una misma ganadería. No había una unión en esos caracteres que buscamos. Sí es verdad que sobre su base, que fue una base muy buena a la vista hasta de sus triunfos anteriores, había que limar esas perezas de dejadeo, de que todo sirve cuando una ganadería está en buen sitio. Y eso es lo que hemos intentado, no buscar matices nuevos, sino limar esas asperezas que se abandonan cuando empieza todo a servir y cuando estás en un punto en el que lidias en todo sitio y que las figuras te matan las corridas y tú empiezas a dejar esos aspectos para atrás, que tú dices, este no pasa nada, que no pasa nada. Sí pasa, después pasan facturas. Entonces yo creo que ha sido un poco más trabajo no de llevar la ganadería a un punto, sino limar esas asperezas y realmente quedarte con lo bueno, con lo que sirve y con lo que te mantiene esa regularidad que después se ve en las plazas.
Claro, fíjate, por lo que he podido leer, José Luis, perdona que te tutee, claro. Dices algo así como que, bueno, que no te vale que el toro en este caso, que meta el caballo empujando en el callejón, que se gaste al final en la pelea, si luego pues en la muleta no sirve, se para, y que claro, actualmente las faenas se miden precisamente por la muleta. Claro. Pero dices algo así como que cumpla en el caballo.
Sí, que cumpla es por lo siguiente. ¿Cuántos toros le pegan dos patas al peto y se van? Eso tampoco me gusta. Yo creo que un toro tiene que cumplir en toda su faena, en toda su lidia. Bueno, que se gaste en el caballo, pues no le veo yo un sentido como ganadero. Hay gente que le gusta mucho y que en Francia es una suerte que la aplauden mucho. Muy bien, pero yo como ganadero quizás si hiciera un toro que solo se estrellara en el caballo y que fuera 20 veces de lejos,
claro,
a lo mejor mi ganadería pues no tendría el sitio que yo le estoy buscando. Sería otro tipo de ganadería o buscaría otra modalidad, no sé.
De todas maneras, yo no sé qué tipo de, José Luis, qué tipo de toro que se gasta tanto en el caballo. Si es que estamos hartos de verlo, luego en la muleta aguanta, es que queremos también a veces lo imposible, claro, no sé.
El conjugar las dos cosas es muy difícil. Quizá, y el ganadero lo sabe mejor que nadie, quien puede marcar históricamente lo que era el toro bravo para el caballo era la ganadería del Duque de Veragua, a principios del siglo XX, que eran unos toros que al caballo acometían muy bien, mataban muchos caballos, eran muy certeros además, pero luego terminaban aplomados. La faena de muleta era, bueno, en aquella época eran tres muletazos, pero aún y con todo y eso, el toro se iba a tablas. Vemos muchísimas fotografías de lagartijo, Fajuelo, Guerrita, que están trasteando al toro de Veragua muy cerca de las tablas.
Ahora el toro resiste porque dices, tú eran, claro, ¿cuántas tandas has dicho? Claro, ahora queremos 20 tandas
es
iguales.
José Luis no lo acaba de decir, claro. Es decir, no puedes pedir que el toro vaya cuatro veces al caballo, se lleve tres o cuatro puyazos de los de hoy, de los de hoy, empujando, llevando el caballo contra las tablas, que eso es muy espectacular.
Empujando a ese caballo.
Claro, empujando ese caballazo, porque en aquella época eran de desechos del ejército, eran los caballos que no valían ya para nada, pues, iban a las plazas porque los iba a matar el toro.
Pero fíjate, casi los caballos ahora, ¿no?
Los caballos
la
ahora
armadura que llevan.
Bueno, el amigo Joaquín Vidal decía que era la acorazada de picar.
Sí.
La acorazada de picar. Entonces, claro, pedir que vaya tres veces al caballo, con esa pelea, que se desgaste y que luego aguante 80 muletazos, porque tampoco es verdad, y eso lo sabe también el ganadero, que con 20 pases se corten las orejas en Madrid.
Ya las plazas de primera categoría, la exigencia es mucha. El volumen del toro va por encima de su peso. Yo creo que una persona, si lo ponemos un poco en la persona o un animal, si le subimos de su peso, difícilmente sea fácil su movimiento.
Claro.
En la lidia no puedes controlar lo que puedes, en las heralas, en las tientas, en los sementales que dejas de padres en la ganadería, pero tú no puedes llevar ese toro tres veces al caballo en la resistencia final, porque entonces no se podría lidiar. ¿Qué es lo único que te queda? Que no le den mucho en el caballo y que aguante la muleta.
En los piensos se está investigando sobre este tema. Entiendo que sí, que hay mucha diferencia entre darle un pienso o darle otro para potenciar esa fuerza. Supongo que sí, ¿no? Que ahí hay un campo del que tampoco hablamos muchas veces, ¿no? Y me parece interesantísimo.
En el pienso miramos todo.
Bueno, y el gasto terrible que supone para vosotros, que de eso tampoco se habla, claro.
Y el gasto, años como al fin y al cabo, en la ganadería es en todo, ¿no? Porque si no llueve, ¿por qué no llueve? Si llueve, porque hay mucha hierba y se entretienen en la hierba y no van al pienso.
Ahí está.
Sí, o sea, los ganaderos en el tema económico no hablamos, porque yo en mi persona, personalmente, si miramos la economía...
Le hubieras dicho a tu padre que nones, ¿no?
Claro, yo tengo 35 años, llevo 6, 7 años, con 28, 29 años, me dicen que me tengo que vivir una finca y no voy a ganar dinero.
Ya.
Dice, bueno, pues mire usted,
planazo.
Es que yo tengo dos carreras a estudiar.
Y es verdad.
Dedícate a mis carreras y gana dinero y no te dediques al bravo.
Es verdad.
Bien, si partimos de esa base, no. Entonces, como no partimos de la base económica, si buscas un pienso, bueno, pues que no le crezcan los cascos, que no engrase los toros, que los pitones no se den en el suelo en ciertos momentos. Es que son tantos factores en el pienso que o te vas a un pienso bueno, un asesoramiento, o no consigues esa duración de los toros en la muleta, ese transporte de la finca al campo. Sí. Hoy en día quita funda, pon funda, claro, mételo en los corrales, estrés, más estrés, todo conlleva una pérdida de peso y una y un desgaste físico del toro que después la plaza lo acusa.
Bueno, José Luis se acordará, a Peñajara le dio una corrida en Madrid que salió muy mala, se analizaron las vísceras, tenía un problema de hígado, retiró todas las corridas que había vendido precisamente porque era un problema de los piensos.
Fíjate.
Para volver a retomar eso.
Es una de las cosas más importantes en el toro. Y yo estoy completamente de acuerdo que cualquier persona deportista que un día se encuentre mal con el estómago no es capaz de realizar su función correctamente.
Obviamente.
Lo debe de notar mucho más porque no tiene la capacidad de pensar en lo que está haciendo, solo sea de su cuerpo, tira de su físico.
Claro.
Entonces, si su físico está mermado por un problema, evidentemente no va a tirar para adelante.
No, no, y que ahora hay complementos nutricionales fundamentales, ¿no? El magnesio, el colágeno, lo otro, que al final pues hacen que se rinda más, es que es lógico, ¿no?
La sí, o sea, que llegue más hasta el final. De hecho, hay muchos más toros que llegan al final de la lidia.
Sí.
Y los muletazos se aguantan más y el tiempo mayor. Antiguamente eran eso, dos tandas, tres tandas y mataban al toro. Y de hecho, los picadores eran las grandes estrellas del cartel, ¿no? Y actualmente, pues no, la figura de la muleta, el tiempo de duración,
es todo, sí.
Los muletazos, y plazas importantes como Madrid, pues hace que ese ruedo tan grande desgaste más los toros, que todo va un poquito, pues eso, en llevar el toro lo más preparado posible para que rinda en la muleta.
Somos verdaderamente
sí,
inconformistas.
Además, ahora mismo parece que si no se hace un buen tercio de muerte de la muleta, no,
sí, la faena,
pero
tercio, la faena no sirve, sí, no sirve para el
tercio completa. ¿Cuánto es? ¿Cuántas tandas? Eso, ¿cuánto es? Claro, que no, claro, somos muy está? Exigentes y si ya va a matarlo, alguno pita,
sí,
¿no?
Pita
y dice,
porque,
tal.
Porque quieren más, sí.
Hombre, ¿para qué quieres más? Para desdibujar todo lo que hemos visto, que al final ha estado bien, ¿no? O sea, nunca llueve a gusto de todos. ¿Alguna cuestión? Yo,
bueno, parece sí. Que Javi quería...
Venga,
sí,
Javi.
Sí, bueno, yo quería volver un poco a la actualidad, ¿no? Volviendo a esa corrida que tenemos el próximo jueves, el día 2 de mayo, la Goyesca, que bueno, que tiene un cartel. Bueno, yo quería saber un poco qué opina el ganadero del cartel, que entre aficionados pues no estaba muy muy convencido, y luego qué esperanza o qué expectativas tiene en su corrida, qué toro va a traer.
Bueno, pues yo le hablo de la corrida, porque el cartel muchas veces siempre te lo dejan un poco, tú no tienes la elección de elegirlo. Y además, tengo que estar a gusto con el cartel, porque ya Madrid, cualquier cartel que le ponga, para mí es ilusionante. Entonces, yo el cartel lo respeto y creo que son todos matadores de toros preparados, con ilusión de triunfar. Y son chavales que se juegan la vida y que lo necesitan tanto o mucho como yo. La corrida de toros es una corrida de toros bien presentada. Siempre llevamos a Madrid, tenemos preparados 10 o 12 toros, gordos, musculados de todo el año, comiendo con 2 años de antelación. En notas, bueno, intentamos siempre llevar de las mejores notas que pueden ir, siempre conociendo las exigencias de Madrid. En Madrid no se puede ir con un toro atípico a la ganadería, ni se puede ir con un toro sin sus kilos, sin sus hechuras, sin su trapío, porque lo primero es el respeto a Madrid, a su afición. Y siempre con mirando en la mente el que salga el toro y sea del gusto del mayor número de público posible. Partiendo de ahí, el comportamiento, pues ya le he contado antes, como ganadero se pasa mucho miedo. Como torero son dos, una persona está preparada y confía en que la suerte del toro le ayude, le envista y le funcione en el tercio de la muleta, que es el que le sirve para cortar las orejas. Es mi pensamiento. Pero como ganadero son 6 exámenes que salen a un ruedo después de 10 que tú no puedes elegir, que intenta llevarlos, que se estropee un toro, que se estropee otro, que no, que la prueben, que llegue allí con sus kilos, que no haya perdido mucho en el camino, que allí coma, que descanse, que se relaje. Son muchos factores que no son controlables. Sí, es verdad que intentamos llevar una corredora estrecha de 100, gorda, bien preparada, se ha musculado en el campo, se ha movido a conciencia, con mucha ilusión de Madrid después de la novillada. Parece que la responsabilidad aumenta después de un indulto al lado de casa donde pasta la ganadería.
Sí.
Y es las ilusiones que tenemos, ¿no? Bueno, que aquello funcione y que el público se divierta y que las cosas salgan bien.
Fíjate, has hablado, perdona Julián, has hablado de indulto, pero tengo entendido, le seguís dando vueltas a la corrida de Ciudad Real, en este caso al lote que le tocó a Daniel Luque, porque te gustó especialmente, que no te hubiera importado probarlo, ¿no?
Ninguno de los dos me hubiera importado probarlo de Sementales. El Castaño primero, para mi gusto, fue un toro. Mira, complicados los corrales, porque muchas veces los ganaderos nos obsesionamos, y ese mediodía me fui yo al hotel diciendo, madre mía, Panchiquera la corrida de toros, por saco que ha dado, el tiempo que ha tardado, se le pusieron trapos delante, con una cuerda tirada por el corral, y ese toro entró el último, el 137. Además entró el último, entró de mala manera, lleno de barro, hubo que ducharlo, digo yo.
Dios nunca mío, se yo sabe, pensaba,
un deportista con todas esas cosas malas que le hemos hecho al toro, y ahora queremos que embista. Y yo me fui para el hotel destrozado como ganadero. Digo, no, además un amigo, y dice, bueno, me cago en la más, madre que mía. Esto no va a embestir. Sin embargo, fíjate el toro, después saca, se acuerda del padre, se acuerda de la madre, y funciona. Y cuando con esa hechura embiste un toro, pues la verdad es que el ganadero pues disfruta, ¿no? Disfruta. Y el último toro que le tocó a él, es el segundo de él, que fue 143, un toro negro, de hechura, yo creo que no lo hay más bonito en el campo, y embistió y bravo y cogiendo las cosas por abajo. Yo creo que fue dos toros de la corrida junto con el 49 que le tocó al chaval de allí, que creo que también fue un toro importante.
Julián.
Bueno, yo ya poco queda por decir, desearle suerte al ganadero para esa tarde, pero bueno, si nos fiamos de cómo ha ido la ganadería en lo que va de año, una buena novillada en Madrid con un tercer novillo extraordinario.
Pinta bien.
Y luego lo de Palos de la Frontera con un indulto, una vuelta al ruedo, se le cortan las orejas a cuatro de los toros. El toro, por cierto, el indultado español, ¿verdad?
Español, se llama.
Oye, ¿influiría el nombre en el indulto?
Español.
Seguramente.
Qué bien.
Yo creo que aquí influye todo.
Influye todo. Bueno, pues yo lo que sí me gustaría es que saliera, pues eso, entre ese tercer novillo y esos dos toros importantes que salieron en esa plaza de Empalos de la Frontera, pues que así tuviéramos esa corrida a Madrid. Porque luego los tres que vienen a torearlo, al final, sí que es verdad, Javi decía, es que el cartel viene... toreros que han cortado una oreja en Madrid y jóvenes y que han despertado muchas expectativas. Es que muchas veces en la afición, los aficionados no sabemos lo que queremos.
No.
Estos chicos tienen que volver a Madrid y cuando vuelven,
vuelven
este cartel parece un poco flojo. Claro, a lo mejor es que hay que colocarles a cada uno en un cartel con Ponce y el Juli. Ponce, el Juli y uno de estos. Hombre, no estaría mal.
Yo no lo veo flojo el cartel.
No. No, hombre, es más, Cristian Escribano lo último que ha hecho ha sido matar dos toros a puerta cerrada para estar preparado para esa corrida, concretamente ayer mismo. Es decir, que más ilusión que tienen los chicos por esa corrida, yo creo que no la va a tener nadie, junto
por
con el ganadero,
no,
claro.
Toreros, porque yo digo que la ilusión de ellos es la mía. O sea,
claro.
Aquí compartimos fatiga, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ellos están preparados porque ir a Madrid creo que implica tanto de ganadero como de torero una preparación y una responsabilidad, y creo que los tres la tienen. Y yo como ganadero, y también esa responsabilidad de llevar animales que funcionen y que crea sobre papel, que van a andar para adelante.
Oye, José Luis, ya la última duda y te dejamos descansar. Como has dicho, ¿no? Cuando te fuiste al hotel y me fui destrozado y luego, fíjate, claro, en el mundo del toro, como al final todo es tan falible, ¿no? Que puede fallar, tan impredecible, tan misterioso... Habrá mucha superstición también, ¿no?, detrás de todo esto. Quiero decir, ¿eres supersticioso en ese sentido? ¿Tienes algún ritual, alguna ceremonia? ¿O ves algo que dices, esto no me gusta ya, me da malfario?
No, lo único que he aprendido, y esto es un secreto de mío propio, es no contarle a mi padre los toros que llevo cada cuadro. Porque cuando se lo cuento, no embiste.
¿Ves? Sabía yo que algo hay. Esto
todas
siempre
maneras,
pasa.
Suelen ser casualidades, José Luis, porque
bueno,
sí que es verdad. A los toreros, cuando llegan los banderilleros del sorteo, dicen, no me lo digáis, si me vais a decir que me han tocado los dos más bonitos, los dos más bajitos, más estrechos de sienes. Pero sí que es verdad, por lo que sea, que yo cuando he oído a alguien decir, oye, que te ha tocado un colorado precioso,
malo,
el número 48, qué bonito es, está en hechura,
se va
a invertir.
Se gafa.
Luego le pega un volteretón al torero y decir, mira, es mejor no hablar.
Mejor no hablar. Pues José Luis Pereda, un placer haber charlado contigo. Y esta es tu casa, suerte.
Muchas gracias.
Ganadero.
Gracias.
Adiós. Qué cosas, pues que es verdad, que al final va cogiendo esas manías.
Yo digo siempre que hay que saber escuchar. Sí. Porque todo el que habla tiene algo que decir. Luego sacamos conclusiones. Acabamos de decirle, oírle decir al ganadero, y es que si hay hierba, pues se entretienen con la hierba. Yeah. El toro es vago hasta para comer. Sí, el toro es muy vago. Es decir, cuando llega gente y van a ver la corrida de Madrid y la ven en un cerrado, ¡pah! Vaya cerrado, todo tierra, no tiene ni una brinda de hierba. Claro, es que si tiene hierba, como ahora que ha crecido mucho, los toros comen hierba porque el pienso les cuesta más comerlo y digerirlo. Entonces comen hierba, se empanzan, se llena la panza de hierba, pero eso no les da ni fuerza ni nada. Entonces, por eso, cuando hay que poner las corridas para una plaza importante, bueno, para todas, se los llevan durante los últimos 3 meses pues a cerrar donde no hay hierba prácticamente.
Pero qué
precisamente
curioso,
para eso.
Porque en el mundo de la veterinaria, de la alimentación, ¿no?, de los complementos alimenticios también para mascotas, eso ha evolucionado tanto. Entonces, en el tema del toro, por eso se me ocurría, ¿no? Para perros que tengan hígado graso, para gatos que tengan
Te estaba mirando y te estaba viendo haciendo un anuncio con un perrito en brazos.
¿Verdad?
Sí, claro. Es que das el tipo, vamos.
Oye, pero yo tengo perro y me gusta.
Por eso. Ya cada vez hay...
No le doy pases como Jesulín hacía con su perro, ¿no os acordáis que le daba pases?
Y cualquier día van a ir a recoger las estatuillas a Hollywood por esa alfombra roja.
Con la mascotica.
Bueno, veremos a ver si en el próximo congreso no va alguno con el perro como iban antes con el niño.
Bueno,
cosa...
A la que le voy a dar la enhorabuena. Es que yo creo que hablamos con Emilio de Justo cuando lo de Vista Alegre, no llegamos a hablar con él,
yo
¿verdad?
Creo que no, yo creo que lo teníamos pendiente, así que yo creo que hiciste varias intentonas y no fuimos capaces de lograrlo.
De felicitarle, pues le vamos a felicitar. Emilio de Justo, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Pues felicidades por lo que va de temporada y por lo que te rondaré moreno en este caso, que todavía queda mucho.
Bueno, pues sí, la verdad que el inicio de temporada fue bonito, con un triunfo para mí muy importante en la Plaza de Vista Alegre. Y ahora, bueno, pues empiezan a venir tardes de mucha responsabilidad y muy ilusionado de cara a ellas.
Oye, lo de Bocairén también ha ido muy bien, ¿no?
Sí, la verdad que muy buenas sensaciones, un festival muy bonito, además... En una tierra, yo creo que mucha afición y gente, bueno, amante de la fiesta de los toros y las sensaciones que tuve allí toreando fueron muy bonitas.
Me hacía mi compañero Javi, siempre tan educado, y es verdad, me señalaba la muñeca, me decía, ahí lea la muñeca, y es verdad, Javi, ¿no? Hay que preguntarle por eso, por supuesto.
¿Cómo está, Emilio?
Bueno, hola, muy buenas. Pues la verdad es que está la muñeca muy recuperada. Es una fractura de escafoide que, quieras que no, pues tarda tiempo en consolidarse, ¿no? La fractura, pero está muy bien. Estoy ya haciendo muchos sentaderos, he toreado festivales y bueno, la verdad.
¿En la izquierda o la derecha? Que nos surge
la izquierda.
La izquierda. Sí. ¿Y tú eres diestro?
Sí, sí.
En cualquier caso, a ver, es una avería y siempre...
Pero vamos, con la muñeca rota le dio unos pases allí en Vista Alegre que cualquiera dice, vamos.
Sí, bueno, la verdad que en caliente, tú sabes que muchas veces las fracturas, aunque duelen mucho, pero...
¿Cuánta adrenalina no tendréis en el callejón para soportar ese dolor, Emilio? Aparte de que te hayas tomado algún analgésico o lo que sea, que supongo que tampoco es bueno, porque al final lo que te hace a lo mejor es estar más adormiladillo, ¿verdad? Y este tipo de cosas.
Bueno, ya te digo que la acogida fue en el segundo toro de mi lote y yo pasé a la enfermería, me vendaron fuerte y sí que me dolía mucho la mano,
pero
pude aguantar y poder torear el último toro que al final
que fue el triunfo,
fue
se toró el parlade.
Así es.
Qué bien. Pues el 29 de mayo, Julián, ¿no? 29, le vamos...
El 29 es la primera.
La primera, y luego...
La primera en Madrid, pero...
Sí, en Madrid.
Este miércoles ya tenemos un festival en Lucena, en Córdoba. Uh-huh. Bueno, y luego Sevilla.
Esos son aperitivos para luego llegar a la Real Maestranza y luego a esa prueba que es la de Madrid. Pero en Madrid con todo, Emilio, con todo el tema del bombo y de todas esas cosas que se le ha dado tanto bombo, tú decides matar a la de Victorino y la de Baltasar Iván directamente. Eso es un... tener por lo menos el convencimiento de que estás en un momento extraordinario, porque si no, pues hubiera sido a lo que te hubiera tocado, ¿no?
Bueno, sí, eso hace que haya podido elegir dos ganaderías, yo creo, de bastante predilección y de bastante gusto para el aficionado en Madrid, como son Victorino y Baltasar Iván. La verdad que, como bien dicen, me encuentro en un momento bonito. Creo que sí hay que ya no hablemos de hacer un esfuerzo, ¿no? Sino de apostar o de darlo todo, tiene que ser en Madrid. Y creo que además son dos ganaderías que pueden tener el sello turista, pero saltan toros muy importantes de triunfo. Y estoy muy ilusionado, ¿no?, por poder estar en esas dos corridas en Madrid y en la de Jandilla el día 23 de mayo, que es la primera, que también es una gran ganadería y me gusta mucho.
Hombre, que está en un estado de forma o de casta fantástico.
Javi, es que cántame esos carteles en los que está Victorino, sí, por ejemplo, aparte que son, hay algunos preciosos.
Bueno, hemos visto,
no solo los de
Emilio,
Victorino,
que te va a hacer prácticamente la camada de Victorino prácticamente entera, ¿no? Porque tiene Sevilla, tiene Madrid, Sanlúcar también, y luego un cartel que va a ser la primera vez que te vas a encerrar con Victorino en, o con seis toros en la plaza de Dax, ¿no? En, allá en septiembre.
Sí, va a ser una temporada en la cual voy a estar presente en varias corridas de Victorino. Como bien sabéis, es una ganadería que bueno, que me ha dado triunfos muy importantes y sobre todo en Francia me hizo resurgir como torero y creo que siempre estaré agradecido a esta ganadería, no solamente por eso, sino por el cariño que le tengo, por la amistad que siempre me ha unido con la familia de Victorino y por la cercanía, ¿no?, que he tenido siempre desde niño con esa familia, con esa ganadería. Y ojalá, bueno, pues toda mi vida pueda seguir como torero ligado a esa ganadería. No digo que vaya a matar todos los años la camada, pero sí que me gustaría siempre estar presente en eventos importantes y que el hierro de Victorino Martín esté presente también.
Pues, querido Emilio, suerte, de verdad, tienes una temporada muy bonita por delante y unos carteles, pues, fantásticos. Me gustan todos. Vamos, luego en Soria, por ejemplo, los toros de Santiago Domé junto a Castilla y a Roca Rey. O sea, hay carteles verdaderamente redondos.
Igual que se dice en que las corridas deben ir abiertas de sementales, yo lo que sí veo es que está cartelado con ganaderías muy diversas, que es
sí,
importante también.
Sí, es que
también,
hay una mezcla, es, decir,
¿no?,
es verdad.
Porque hablabas Javi.
Eso realmente es lo que busco, ¿no? Tener
claro.
Esa diversidad de carteles y de ganaderías, ¿no? También y de encastes, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para un torero, muy importante para la fiesta. Y eso es lo que yo siento ahora mismo como torero y lo que me ilusiona.
Claro, pero lo más importante de todo, Emilio, es que lo consigas. Es decir, que lo has conseguido, porque no todos los que les encasillan en las corridas de Victorino luego pueden salir a una de Santiago Domé, por ejemplo. No es tan fácil. El que tú lo hayas conseguido significa mucho, ¿no? Significa mucho de que las empresas por lo menos te ven con un torero, una forma de torear que gusta al aficionado tanto con un encaste como con otro, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ya el año pasado demostré varias tardes que no solamente soy un torero para poder torear corridas existentes y difíciles, ¿no?, que también puedo, no sé, interpretar el toreo que llevo dentro y que le siento y nunca lo cambio el concepto, ¿no? Mate la corrida que mate, siempre intento imponer mi forma de sentir el toreo, pero como te he dicho antes, ¿no?, si eres capaz de conseguirlo con diferentes ganaderías y encastes, pues yo creo que eso es lo que te hace grande e importante como torero, ¿no? Esa es mi ilusión, la verdad.
Hombre, además que esta temporada, si ya la temporada pasada fue la del resurgir de Emilio de Justo, o sea, esta temporada ya será para la consagración, ¿no? El llegar a ese punto de reconocimiento como figura del toreo, que imagino que es lo que quiere.
Pues la verdad que sí, ojalá, ¿no? Sabemos que es una profesión muy difícil y que, bueno, se necesitan muchas cosas que reunir para poder lograrlo, pero con mucha ilusión y con mucha motivación, ¿no?, de poco a poco seguir dando pasos.
Pues lo dicho, Emilio, de verdad que enhorabuena y venga, seguro que hablamos prontito para hablar de esas buenas tardes que tienes por delante. Un abrazo, Emilio.
Venga, a vosotros, gracias.
Gracias, adiós. Bueno, oye, dime.
No, que decía que llegue un torero que ha estado en lista de espera, porque me dijo justo
en el banquillo, ¿no?,
tiempo
decía,
en el banquillo. Sí, aunque dicen que a los toreros les viene bien también el banquillo. No sé yo si te viene bien estar entrenando todos los días y ver que no salen contratos y terminar la temporada con dos corridas, por ejemplo.
No.
Y en este caso a Emilio Francia también le ha venido muy bien, porque es un país donde se le ha dado mucha cancha. Pero al final conseguir esas ilusiones que se tienen, el ver que van saliendo, porque que luego te pasa eso, llegas a una corrida con unas ganas tremendas, se para la corrida, no anda, y si es en Madrid, eso casi casi termina por quitarte la moral, porque ya llega la empresa en Madrid y dice, yo ya te he puesto, he cumplido, claro. Y ahora pues a esperar a que te llegue otra vez el turno, y el turno es con 150 por delante otra vez. Entonces conseguir lo que ha conseguido Emilio de Justo, que es situarse en ese punto de mira de la afición y en ese puesto importante que puede entrar en corridas, como digo, de Santi Domé, Torre Estrella, o Jandilla, o Victorino, o Baltasar Iván, oye, a mí me parece también que un torero se acople a todo eso, a mí me parece importantísimo.
Y sobre todo, además, ¿de qué manera, no? Porque llega a Madrid y él fue a la empresa y dijo la empresa.
Sí, sí, claro. Que
tenemos el bombo. Yo. ¿Tú quieres el bombo?
Y él, dijo, no.
Él dijo, no, yo quiero la de Baltasar Iván y la de Victorino.
Para que no quede dudas, ¿no?
No, claro, dice, yo lo mío es la bomba. En vez del bombo, lo mío es la bomba. Victorino y Baltasar
Iván. ¿Y cuál es el premio? El premio es la corrida de Jandilla.
El premio al premio a una carrera también es bonito, un homenaje, ¿verdad? Que eso es...
Hombre, eso es un reconocimiento.
Un reconocimiento.
Al final, los homenajes no dejan
claro
de ser reconocimientos,
sí.
y no se dan así porque sí.
No.
Los homenajes siempre se busca algo
si yo
o
te
alguien.
Digo Manuel Vidrié, ¿tú qué me dices?
Pues mira, que cuando yo empezaba a ver toros, don Manuel Vidrié enseñaba a lo que es el rejoneo a caballo.
Fíjate.
El rejoneo campero, que es,
sí, sí.
Que es algo que siempre el aficionado ha querido. El menos espectacular, aunque ahora ya se ha conseguido pues casi aunar lo espectacular con la doma, con el buen toreo a caballo.
Sí.
Ahora se hacen las cosas muy bien, pero sí que es verdad que la época esa de los cuatro jinetes de la apoteosis, Manuel Vidrié, los dos hermanos Peralta, José Samuel Blupi, ha sido un rejoneador que ha abarcado varias épocas,
sí.
Entonces ha tenido que torear con gente diversa. Según
sí.
Iban llegando rejoneadores, él seguía en candelero,
seguía
con lo cual ha tenido
claro
que estar
que sí.
Con muchos, ¿no?
Don Manuel Vidrié, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Me alegro mucho de saludarle. Enhorabuena y un festival, un momento pues muy importante el que se va a vivir en Villar del Olmo, ¿verdad? Tanto
bueno,
Finito de Córdoba, Francisco Rivera, Ordóñez, Curro Díaz, Juan del Álamo. También está el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y el novillero...
Sí, el que haya triunfado
en el bolsín
de allí.
Y va a ser el 19 de mayo.
Efectivamente.
19 de mayo. Don Manuel, supongo que emocionado, ¿no?
Hombre, sí, todas esas cosas siempre te afectan mucho, porque parece que no, cuando te hacen cualquier cosa, hombre, en vida, te marca, ¿no?
Claro.
Porque el primer festival de este que se organizó fue Pantoñete, cuando una persona ya no está, dice, qué persona más buena era, ¿no? Yo no he oído hablar nadie de cuando ya nos falta,
es verdad.
Que era malo, que tiene algún defecto, ¿no? Qué persona más buena era y tal. Y cuando me estás en vida y te hacen cualquier homenaje de estos, pues, hombre, te afecta mucho y al mismo tiempo de mucha responsabilidad porque los ves estar a los toreros ahí en la plaza, que te están brindando esa tarde, que te están halagando, que te están... No sé, pues muchas cosas que se juntan y son emociones muy difíciles de dominar.
¿Y ha cambiado mucho el mundo del rejoneo? Porque claro, lo que decía Julián es verdad, y usted que ha estado con tantos y tantos estilos diferentes en las plazas, pero lo cierto, bueno, es que desde las ganaderías hasta la doma del caballo, todo eso sí ha cambiado bastante, don Manuel, ¿no?
Hombre, sin lugar a duda ha cambiado, yo diría un 100%. Esta es la realidad de la vida, ¿no? Nosotros empezamos cada uno con nuestra ilusión, pues con nuestra afición, queriendo hacer cosas distintas, porque quiero recordar cuando llegó Lupi aquí con un caballo que se llamaba Sudeste, que hacía un pitón contrario y, bueno, pues la gente se volvía loca, ¿no? Una cosa que era desconocida aquí, entonces intentamos de poner un caballo al quiebro a la distancia que todo te lo permitía, de pararlo y hacerle el quiebro. Todas las personas que éramos intranquilos, ¿no? Y queríamos pues estar a ese nivel. Pero en aquellos momentos, bueno, pues quizá estábamos construyendo algunos pilares pequeños de lo que está haciendo ahora, porque ahora se está haciendo un toreo que yo creo que ni lo soñábamos. Como yo recuerdo en una ocasión de hablar Don Álvaro Gómez y Díez, que me decía, si Cañero levantara la cabeza, Amado, y viera lo que estáis haciendo ahora con los toros, no se lo creería.
Pues, fíjate,
igual,
es verdad.
Igual, esto fue auténtico, lo que te estoy contando. Y ahora mismo se está toreando a la perfección. Se lleva un toro prendido en la grupa del caballo, le das una vuelta a la plaza, con dedo, le pegan muletazos, le pegan, sí, naturales, le pegan, sí, de pecho, hacen lo que, claro, caballos muy domados, con gente muy preparada, y lo han superado con creces todo lo, claro, que hemos tratado de hacerlo antes, ¿no?
Yo creo que si hay una persona también, don Manuel, que sepa de toros, de rejones, de toreros...
Y de organizar.
Y de organizar, ese es Andrés Caballero. Andrés, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues enhorabuena por esa organización, y es un gesto yo creo que bonito, porque lo que decía don Manuel es verdad, luego ya las cosas hay que hacerlas en vida, ¿no?, y disfrutarlas.
Pues sí, efectivamente, las cosas hay que hacerlas en vida, y yo que he tenido la gran suerte, como bien sabe Manuel, de coger todas las épocas del toreo a caballo, la época de los Peralta, la época de Fermín Borges padre, la época de Alvarito Domé, la época suya, la época de Lupi, y luego ver ahora las figuras del toreo a caballo, como es ahora, pues Pablo, Ventura, Leonardo, Cartagena, Fermín Borges hijo, Lord Domé,
Lea Vicent...
Pues yo he visto todas estas épocas y bueno, pues siempre orgullosísimo de estar al lado de gente que me ha aportado para mi misma profesión ahora, que es de apoderado de toreros a caballo.
Es que, Andrés, la verdad que has tocado todos los palos, como el que dice, ¿no?
Bueno, todos no, pero bueno, he tenido la gran suerte.
Has toreado y muy bien, has rejoneado y se te ha puesto por delante, has apoderado, mira, en eso estás. Y oye, como organizador de eventos, no paras.
Bueno, pero gracias siempre a profesionales, que he estado al lado de profesionales y que me han aportado mucho a lo largo de mi carrera, y sobre todo gente mayor que han tenido la sensibilidad a lo que ha sido el toreo.
Bueno, pues
yo le quería decir a don Manuel, aparte de la enhorabuena por estos triunfos amentados, dice, si Cañero levantara la cabeza, bueno, pues la Casa de Córdoba en Madrid, que ha entregado sus trofeos hace muy poquito, hay un trofeo, es al mejor rejoneador de la Feria de San Isidro, y a don Manuel Vidrié se le dieron dos premios Cañero por parte de la Casa de Córdoba en los años 79 y 84, es decir, que ha salido a relucir así como, ¿no?, pero dos trofeos importantes, ¿no?, importantes de la Casa de Córdoba, don Manuel, y sobre todo eso, bueno, y uno en la Real Maestranza, por lo menos que yo tenga anotado, uno de la Real Maestranza Caballería de Sevilla también.
Sí, tengo tres de la Real Maestranza. ¿Tres? Eso es tener suerte también, porque en la vida decimos suerte, hay que buscarla, y yo creo que si se es perseverante, uno la encuentra. Ahora mismo el trofeo Cañero, pues bueno, me hizo una ilusión bárbara, porque siempre prácticamente el toreo a caballo nació de don Antonio Cañero, y ha sido un espejo para todos, pues le hemos tenido ahí, y claro, que te entreguen un trofeo ahora mismo, pues de tal categoría, pues te hace mucha ilusión,
claro,
te crees, no sé, el ciscampeado, vamos a decir así, en algunos momentos, ¿no?
Don Manuel, yo le emplazo porque seguro que tiene cantidad de anécdotas, y a mí me haría mucha ilusión,
los viajes a América,
a que nos atienda en otro programa. Se nos ha acabado el tiempo, pero de verdad que le agradezco tanto a usted, don Manuel Vidrié, como a Andrés Caballero al otro lado, que hayáis estado con nosotros, y recordar que ese 19 de mayo hay una cita en Villar del Olmo. Gracias a los dos.
Pues yo lo que os puedo decir de aquí, que siempre me tendréis a vuestra disposición, porque hacéis una labor muy importante de una afición nuestra, casi nuestra vida, que es el toro.
Claro que sí.
Me tendréis a vuestra disposición siempre que os pueda ser útil.
Pues le cojo la palabra, ¿eh?
La puedes coger y te la puedo firmar ante notario, porque eso ya en la época en que estamos no es normal, y es muy difícil de que hagáis esa labor, de que tenemos algunas personas en contra, y que hagáis esa labor tan favorable.
Pues claro que
tenéis
sí,
a vuestra disposición, y muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Aquí estamos para recordar precisamente historias tan grandes como las de Manuel Vidrié y Andrés Caballero. Andrés, un fuerte abrazo a ti también.
Pues muchísimas gracias, efectivamente, por la labor que hacéis, y que sigamos luchando por el toreo y sobre todo por el rejoneo.
Bueno, pues gracias a los dos. Os pido disculpas a los oyentes,
un especial
porque es que
Manuel
al final...
Y otro especial
Andrés Caballero.
Y a Cañero. De eso habría que hablar, porque además Javi sabe mucho de eso.
Ay, Cañero.
Porque vive el día a día de Córdoba.
Barrio Cañero.
Hay que recordarlo, sí.
Hay que, Amanda Narices, que le quieren quitar el nombre y fue el que levantó aquello. Mi padre vivió en el barrio Cañero. A ver, claro. Venga, que paséis buena noche. Descansen, adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.
Ser alternativo es ver lo que quieres ver. Vive tu pasión por los toros con las ferias de Abril y San Isidro en directo y en exclusiva en Movistar Plus. Con reportajes, análisis de las mejores faenas y programas especializados. Contrata Canal Toros en el 1004 y tiendas Movistar. Y disfruta del resto de la temporada taurina.